Canales, Radio Voz.
I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say. 'Cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you. 'Cause it ain't over until she sings.
Y un minuto, estamos en directo en la sintonía de Radio Voz. Hasta las 2 de la tarde continuamos con todas y todos ustedes intentando que disfruten de la radio. Enseguida hablamos con el jubilado Varela. Jubilado, ¿cómo estás?
Con dudas, con muchas dudas. O sea, tengo dudas de si pone Rebequito o no, de como los estudiantes de selectividad. Pues claro, con dudas, sí, la B, sí, la C. Sí. Estoy con dudas. Ahora lo cuento.
Vale. Bueno, pues les contaremos con las unidades móviles, con Fernando Molezún y Pauli González, más cosas. Por cierto, en contraportada de La Voz de Galicia, aparece la imagen de Carolina Iglesias, que es guionista, cómica y presentadora de Percebes y Grelos, y bueno, que engancha con una parte del público con su humor, y que fue pregonera de las fiestas de María Pita en el 2022, que después hubo un concierto de James Blunt en la plaza de María Pita. Hoy le pregunta en la entrevista, ¿no? Un día que nos quecerá, hice o meu pregón, y yo lo empecé a leer y dije yo, caray, qué agradecida. Dice, no, de la festa de San Lorenzo de Foz. Vila dos meus avós maternos en o meu aniversario. Viñeron amigos e a familia. Foi un capítulo final da tempada non escrito. Homenaxe aos meus avós. Se me puso a pel de pita. Pois precisamente María Pita había dado el pregón, pero ese non le debió emocionar tanto, ¿no? Como el de San Lorenzo de Foz, que debió ser más entrañable. El de María Pita pues, fue así como más, no sé, otra más trabajo, ¿no? Pues un trabajo, un contrato, doy el pregón, pero no con la intimidad y familiaridad que puede tener un pregón en un pueblo, en una villa, ¿no? Que estás con todos los tuyos, con los abuelos, con la familia. Bueno, tiene otra sensibilidad. 12:03, hemos hablado. Hemos presentación de la Andaina, hemos tenido, hemos hablado de marcha, hemos hablado de cuidados, hemos tenido de todo. Yo creo que es el momento de recapitular y contarles lo más destacado de la actualidad de este miércoles 4 de junio.
Murprotec les ofrece el boletín de las 12.
Silvia Penelas, adelante.
Bueno, Pablo, no nos olvidamos de los alumnos que están haciendo selectividad, ¿eh?, en el campus universitario da Coruña, que van a comenzar, bueno, han comenzado ahora los exámenes de matemáticas 2, latín, dibujo artístico y ciencias generales. O sea que mucha suerte para aquellos que estén encerrados, aunque no nos estén escuchando, que sepan que tienen todo nuestro apoyo. Y además hay que hablar de noticias de última hora porque ha terminado esa reunión entre Concello da Coruña y Xunta de Galicia para debatir qué va a ser del futuro de los murales de Urbano Lugris, que están ubicados en la calle Olmos, en ese bajo que lleva años sin estar ocupado, sin actividad, y que obviamente ha hecho que los murales pues se resientan, ¿no?, en muy mal estado, según numerosos informes tanto del Concello de A Coruña como también informes autonómicos de la Xunta de Galicia. Han estado allí el conselleiro de Cultura y también ha estado el concejal de Turismo, Gonzalo Castro, por parte del Concello de A Coruña. El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha dicho que la opción que baraja la Xunta de Galicia son dos, o bien mover los murales o bien restaurarlos en el propio bajo de la calle Olmos. Dice que la más probable que se cumpla es la segunda, mantenerlos en ese mismo bajo de la calle Olmos.
A primeira delas, desaconsellada técnicamente, non é a opción máis viable, sería a retirada desos murais. É unha obra moi costosa, habría que sacalo por fases, e supeñería un coste máis de 1.200.000 euros, sin incorporar aínda o que son os gastos de traslado desas grandes pezas que resultarían desa retirada dos murais, non? A outra opción sería acondicionalos. Hai unha valoración tamén en torno a 150.000 euros, que sería o custo de facer a recuperación dos murais in situ, e a partir de aí as obras de acondicionamento do local, e chegar a un acordo cos actuais propietarios, non? Ese é a segunda alternativa que nos, bueno, propoñeremos en esta mesa de traballo. Creo que esa é a opción máis viable, creo que ademais vai aliñada coa estrategia que tiña o propio concello, non?
Dos opciones, por lo tanto, Pablo: por un lado, mover esos murales, que por lo menos sería 1.200.000 euros, más después sumarle los gastos de trasladarlos a otra ubicación. En su día se había hablado del Museo de Belas Artes de A Coruña. Y por otro lado, la que cada vez coge más fuerza, la del acondicionamiento en el propio lugar. Serían 150.000 euros del reacondicionamiento, pero a esto hay que sumarle 380.000 del acondicionamiento también de ese bajo de 200 metros cuadrados en el que se ubican los murales de Urbano Lugris. Por lo tanto, estaríamos ya pues sobrepasando el 500.000 euros. Igualmente, es una opción mucho más barata que la primera, que decimos ascendería a 1.200.000 euros. Eso sí, esta opción significaría que el Concello da Coruña y Xunta de Galicia tendrían que llegar sí o sí a un acuerdo con la propiedad del edificio para poder instalar ahí un museo dedicado a Urbano Lugris. Veremos a ver qué recorrido tiene todo esto mientras continúan y van a continuar estas reuniones entre Concello y Xunta de Galicia. Hay que recordar que los murales siguen ahí dentro, en mal estado, cada vez un poquito peor, por la humedad, por las condiciones, porque el bajo lleva deshabitado varios años. En cualquier caso, vamos a estar muy atentos a los avances, que por cierto ha llamado mucho la atención la no presencia en esa reunión de la Diputación de A Coruña. Y es que, como ya comentamos a primera hora de la mañana en Cómo Viene el Día, fuentes de la Diputación de A Coruña nos han contado a Voces de A Coruña que en su momento se comunicó a la Xunta de Galicia que no iban a asistir porque entienden que es un asunto, el de los murales de Urbano Lugris, totalmente ajeno a la Diputación de A Coruña. Unas declaraciones que ni Xunta de Galicia ni Concello de A Coruña llegan a comprender. Escuchamos al concelleiro de Turismo, Gonzalo Castro.
O concelleiro, creo que o máis idóneo, non? O máis lógico é que os murais continúen, non? No lugar no que están na actualidade, e dentro, efectivamente, dese marco hai varias alternativas que haberá que valorar entre todas as administracións implicadas, que esperemos que sexamos tres e non dúas. Creo que incluso sería hasta mesmo coherente, non? Porque non podemos esquecer que incluso a propia área de cultura da Diputación está, bueno, pues gestionada por un partido político, neste caso o BNG, que sempre manifestou a súa preocupación, non, con esta cuestión, e que mesmo incluso no Parlamento de Galicia ten presentado iniciativas. Sería incoherente que a Diputación non estivese aquí.
Veremos a ver cómo avanzan estas conversaciones. Van a continuar las reuniones para ver qué sucede con los murales de Urbano Lugris. Estaremos muy atentos para ver qué sucede con estos murales que, como han dicho los representantes en este caso de la Xunta y del Concello de Coruña, pues son una parte importante, ¿no?, de la cultura de la ciudad, y por tanto vamos a ver qué sucede con esos murales de Urbano Lugris.
Yo creo que hay que intentar recuperarlos, ¿no? En primer lugar, cuidarlos, protegerlos, porque son un bien, pues como dices, un bien de la ciudad, ¿no? Después, a partir de ese momento, pues a ver cómo se hace, ¿no? Hay varias opciones, ¿no? Claro, si la casa es propiedad de alguien, o la conviertes en propiedad tuya, ¿cómo la cuidas? Tampoco al propietario de la casa le puedes pedir que de repente cuide un mural de ahí de Lugris que le vino sobrevenido. Posiblemente cuando adquirió la casa ya estaba el mural, ¿no? No es tan fácil. Y después lo otro son cuestiones ya políticas, ¿no? Que si la Diputación, que si la Xunta. Yo creo que aquí al final a nadie le gusta soltar la panoja, ¿no? Para mantenerlo. Pero yo creo que, bueno, es una cuestión un poquito de sensibilidad. Y de lo que se trata, pues es simplemente de entre todos hacerlo mejor, sobre todo teniendo en cuenta también a los conservadores, a la gente que se dedica a eso. En su día, los que estaban en el hispanoamericano, después el Vecchio en la calle Real, a Banca los sacó y los llevó a la calle de los Olmos. Está allí expuesto ese paisaje de la ciudad que es impresionante. que posiblemente podría estar en un sitio más público y no fuese una entidad financiera como banca en un horario. Sí, pero bueno, pero está protegido, lo tenemos. Es un tesoro, es un patrimonio de la ciudad que está allí. Yo de vez en cuando paso por allí y si está abierto, que está el vigilante de seguridad, digo, me deja ir a ver el cuadro. Y paso porque me recrea, ¿no? Me encanta verlo, ¿no? En la Fundación Barrié, a banca tiene unas colecciones de Lugris maravillosas, ¿no? Tiene unos cuadros de Lugris padre, también de Lugris Vadillo, al que yo tuve la suerte de conocer. Tiene unas colecciones maravillosas, se podría hacer una exposición o incluso un museo Lugris en la ciudad, ¿no? Pero, repito, yo creo que en todos somos conscientes, de que es un tesoro que está ahí. Ahora es un tesoro complejo. Lo quitas de allí, parece que no. Lo restauras allí, pero si no, el sitio no es tuyo. Lo que hay que parar es el deterioro. Cuanto antes pares el deterioro del mural, más sencillo será después restaurarlo y devolverlo a la vida, ¿no? Pero bueno, que estamos todos en ello.
Sí, la financiación, de hecho, es una de las preguntas claves que nos tenemos que hacer. ¿Cómo se va a repartir? Se le ha preguntado en este caso a la Xunta de Galicia y al Concello de A Coruña, pero por el momento han sido muy cautos. Dicen que es la primera reunión, que van a seguir dialogando y que ya será momento, ahora mismo no lo es, de hablar de financiación y del reparto, en cualquier caso, de la inversión que tendrá cada administración. Y además, Pablo, a lo largo del programa hemos hablado pues de esos estudios en la UNED. También hemos hablado, acabamos de hablar con Pablo González, de esa marcha que se va a celebrar este fin de semana en A Coruña y que si ven algunos deportistas practicando por la ciudad, que no se extrañen, que es precisamente por esa cita deportiva que vamos a tener el sábado. Y también hemos hablado del balance, de la memoria de 2024 de la empresa Arropa, vinculada a Cáritas en A Coruña. En este caso, Pilar Farjas ha hecho un poco balance desde 2024, un año en el que pues se le ha dado trabajo a 39 trabajadores, el 80% de ellos en riesgo de exclusión social. Y es que precisamente esta empresa, Arropa, para lo que sirve, ha dicho Pilar Farjas, es para convertir los desechos textiles en oportunidades.
Este año se entró en vigor la nueva normativa de gestión del residuo textil y les invitamos a que, lejos de una visión mercantilista y económica exclusivamente de la gestión del residuo textil, se comprometan con modelos como el de Cáritas. Economía circular, con una recogida selectiva bien hecha, con un tratamiento adecuado, creando empleo de inserción y haciendo después viable tanto la venta de segunda mano como la entrega social digna.
Para terminar, simplemente recordar la noticia también deportiva de la jornada, y es que Epi pues ya no va a ser entrenador del Básquet Coruña. Diego Epifanio y el Básquet Leima pues separan sus caminos después de una temporada marcada por el descenso de la ACB. Epifanio ha publicado una carta en la que ha dado gracias a diferentes sectores del club, desde el departamento de marketing a también la dirección. De hecho, a la dirección le ha dedicado unas palabras bien curiosas como estas: son personas que siempre han hecho lo que estaba en su mano por facilitarme la vida y que solo me tuviese que preocupar por centrarme en realizar mi trabajo. Sé que en algunos momentos no habremos estado de acuerdo en algún pequeño detalle, pero sí en el fondo, que siempre ha sido buscar lo mejor para y por el club. Parece, por lo tanto, una despedida amistosa entre el club y Epi, que después de 3 temporadas va a dejar de ser entrenador de Básquet Coruña.
Que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 910 35 38 o entra en murprotec.es.
Puedes escuchar una radio tox o puedes escuchar una radio detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.
Sánchez Rubal patrocina Falou Varela.
Doce y 14 minutos. Jubilado Varela, están en exámenes en la Universidad de Coruña.
Hay marcha este fin de semana, ¿no?
Este fin de semana habrá que celebrarlo. Ya nos decían algunas personas que salían del examen que iban a celebrar con Roncola.
Pero digo, ahora que están anunciando que hay marcha por Coruña, ¿dónde va a haber la discoteca esta?
Marcha deportiva, jubilado.
¡Ah, carajo!
¿Cómo la que hace usted?
¡Ay! Pues yo no se lo puedo creer. No me puedo creer que viniendo aquí hacia la emisora, que les iba escuchando yo, decir que había marcha, que había marcha, que había marcha. Y yo diciendo, a ver, yo cuando llegue allí, le voy a preguntar a la señorita Silvia, le voy a preguntar al señor Portavales, ¿dónde hay la marcha este fin de
no
semana?
No es claro.
¡Manda, carajo, que es de esto de estos que andan como...
Sí.
Cadera, culo, cadera, culo.
Sí, que parece que va caminando y corriendo. Es una cosa intermedia.
Vale. Caminando, corriendo, no sé cómo andarán ahora mismo los de la selectividad. Por la mañana seguro que sí. Caminando y corriendo rápido para llegar al examen.
Apurados.
Y ayer también, ¿verdad?
Apurados.
Ayer sí que estaban, ¿eh?
Mucho tráfico, ¿eh?
Es que la selectividad, esa... ¿Qué palabra, verdad? ¿Qué palabra? Yo la como suelo opinar de todo. A ver, a mí me queda lejos, pero yo quería aportar mi visión desde la perspectiva de un jovelado pensionista de la selectividad, ¿vale?
Mucha experiencia, eso
¿le parece?
Cuéntenos, por
pues
favor.
Yo cuando era joven, eso sonaba, aquella palabra de selectividad, sonaba otra cosa. A mí me seleccionaban para ir al campo o al taller de mi tío. Y sin examen, Silvia, sin examen. Eso sí que era rápido. Ahora, pues, veo a los chavales, con esas mochilas que pesan más que un saco de patatas, o con esas carpetas todas, ¿sabes?, hasta arriba, de
muchos apuntes.
Muchos apuntes, con resúmenes, subrayadores de colores, que yo no tenía subrayadores de colores, me acuerdo yo, que yo subrayaba, con un lápiz de carbón, de carboncillo, apuntes por todos lados, Silvia. Y me dan una ternura, de verdad que me dan ternura, Porque se pasan el día estudiando y sin dormir, con ojeras que parecen autopistas, y todo por un número, Silvia, por un número, por una nota, por una plaza, ¿vale? Pero si la vida no cabe en un examen, en mi tiempo, si aprobabas la vida, ya ibas bien servido, Silvia. Aprender era ver a tu madre sacar comida de la nada, o a tu padre arreglarlo todo con alambre y paciencia. Eso sí, también digo que son valientes, chavales de ahora, porque hoy hay mil caminos y ninguno es fácil. Y a tocar a los jóvenes lo sabrás, Ninguno es fácil, porque el mundo cambia cada 5 minutos y vosotros tenéis que correr detrás, Nosotros teníamos miedo, por ejemplo, a lanzarte a sombra, al maestro, Vosotros le tenéis miedo al futuro también, pero que ya es más serio. Y aún así, ahí están, preparándola a Abao. ¿Abao? ¿Es Abao?
Pau.
¿Abao?
Pau.
Pau.
Pau, como un pau. Como un pau, pero con U.
O sea, yo entendí que era la Abao.
Porque cambió.
Ahora cambió.
Claro, antes era
cambiando todos los días.
Ebau y Abau también fue, si era en gallego. Avaliación. Y evaluación. Ahora es prueba de acceso a la universidad. Pau.
Pau que le van a dar en el lombo alguno. Pero que cambiando más y las cosas. A la información, hombre. Pues esa, preparándolo a Pau. Con más nervios que un filete de ternera del divino Steakhouse. Pero también con ilusión, con ganas y con esperanza, Usted lo tenía, ¿verdad, Silvia? Usted, le acabo de decir a una
yo,
chica.
Yo tenía esperanzas, tenía esperanzas. Recé la noche antes, luego se te va yendo.
¿Tú qué fuiste? ¿Con ilusión, con ganas, con esperanza? ¿Las tres?
Con nervios.
¿Con más? ¿Cuál?
Con
cuál
nervios. Tenido? Yo me acuerdo el día antes y estaba segura de que no me iba a dar la nota.
Más nervios que... Pero mira, ¿al final?
Al final, yo. Al final hay que ir tranquilo.
Pues yo que ya he aprobado el examen de envejecer, usted sabe... Yo les digo una cosa de corazón a estos chicos que están haciendo el pavo, que están llevando el pavo, No se preocupen tanto por la nota. La mejor nota os la darán quienes os quieran de verdad. Y no se pone con un bolígrafo rojo, sino con abrazos y con tiempo, ¿vale? Así que ánimo, chavales y chavalas. Id, haced el examen y luego vivid. Que eso sí que es importante. Y si sacáis un 14, celebrarlo. Y si sacáis un 5, también. Porque habréis llegado. Y eso ya es una victoria. Así que desde aquí, desde Voces de Coruña, os mando todo el cariño del mundo. Y si sobra un hueco, guardarme en la mochila. Que me gustaría volver a vivirlo con vosotros. aunque solo sea un ratito, ¿eh? Y yo me voy a dar un pao ahora ahí a la
una
finca,
marcha,
a también. La finca, porque tengo ratones por allí y voy a ver si le doy un pao y lo saco allí de las malas hierbas. Lo dejo yo ya y me pongo la rebequita, porque yo ya no sé, tengo dudas. ¿Qué me pongo hoy con este tiempo?
Una rebequita siempre en la mochila.
Gustado, jubilado. Venga, al hombro.
Hasta mañana, hasta jubilado. Mañana,
a ver, adiós.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes. Capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Sánchez Rubal Ópticos, únicos embajadores Varilux en Coruña. Teléfono 981 15 44 94. Ven y verás.
Voces de A Coruña con Pablo Portavales, Radio Voz.
Doce y 23 minutos, estábamos en directo en la sintonía, o estamos en directo en la sintonía de Radio Voz. Nos iremos a la taberna Cinco Mares. Es que necesito un poquito de aire, ¿eh? A ver, Silvia,
Pablo.
¿Me puedes preguntar qué entiendo yo por necesito un poquito de aire?
Pablo, tengo una pregunta para ti.
Dime, Silvia, me gusta que seas espontánea.
Mira, Nada, que se me estaba ocurriendo a mí ahora. Tenemos así un tiempo un poco revuelto, pero viniendo para aquí, la verdad que frío no hace. Pero así hablando de aire, ¿tú qué haces para despejarte? ¿Qué, cuando dices que necesitas un poco de aire,
a ver,
¿a qué te refieres? Que es una cosa que sueles decir.
Tú, cuando no habías nacido, los coches, para a veces no encendían, te decían, tira yo de aire. ¿Sabes? Le dabas así un poquito al coche, le tirabas un poquito del aire.
Pero, ¿tirar literalmente?
Sí, sí, sí. Tú le tiras a un coche, le tiraste del aire, ¿no? Tira de aire.
Como quien sí, le pasa el cortacésped y tira el cable.
Sí, una cosa así. En los cortacésped lo hay todavía. Hay algunos asientos.
Ah, vale, eso.
Eso lo había en los coches también. Y le das a, dale ahí, tumba, y le tirabas, ¿no? Entonces, nosotros hacemos aquí el programa de radio en un estudio, una cabina, con unos tonos grises, unas luces de neón. Todos los años me planteo poner luces indirectas y algunas plantas. Nunca lo consigo. A ver si ahora tú, Silvia, me echas una mano en eso, ¿no? En poner alguna luz indirecta y demás. Entonces, ¿qué le pasa? Que yo a veces estoy haciendo el programa y
te agobias.
No, necesito abrir ventanas. como las ventanas técnicamente, físicamente aquí no las podemos abrir, por lo menos a través de las ondas, a través de la radio, ¿no? Abrir las ventanas. A veces me da la impresión de que el programa queda como muy denso, o que estamos contando demasiadas cosas, o que estamos haciendo entrevistas muy largas, o que llevamos mucha publicidad. Entonces, es como a veces en casa dices, tú, voy a abrir las ventanas, que entre un poquito el sol, que corra el aire, ¿no? Dale, que corra el aire un poquito, que se muevan las cortinas. Eso es lo que yo me entiendo con... Entonces, tengo la sensación de que tengo que están las cortinas un poquito, entonces voy a abrir... a las ventanas del programa y me voy a ir al monte de San Pedro. Ay, respiro allí en el monte de San Pedro gracias a Iria Espinosa. Hola, Iria, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, intentando aprovecharme tu aire, ¿sabes? Igual que, ¿sabes? Los de Terminator, las películas aprovechaban de la fuerza de los otros. Yo me aprovecho de la gente que estáis por ahí, como tú, en el monte de San Pedro.
Pues mira, esto es una maravilla, aquí no nos podemos quejar, la verdad, ya sabéis que el espacio es único, entonces, bueno, ¿qué más os voy a decir? Que aparte estamos en un buen momento porque está todo lleno de flores y la verdad que da gusto estar aquí, da gusto respirar este aire, como dices tú.
Bueno, pues cuéntanos qué nos ofreces ahí en esa maravilla.
Bueno, pues en la taberna Cinco Mares lo que solemos hacer y lo que solemos ofrecer de manera habitual es una carta de platos para compartir, producto de mercado, cosas sencillitas pero muy cuidadas, y a mayores también tenemos nuestro menú de degustación que consta de 3 aperitivos, 5 platos para compartir y un postre. ¿Qué hacemos? Bueno, pues nos fijamos un poco en lo que hay en el mercado y lo cocinamos, básicamente es eso, y si podemos tocarlo lo menos posible para no estropearlo, pues mejor. Entonces, bueno, por ejemplo, esta semana pues tendremos un tiradito de lubina que hacemos con una leche de tigre de manzana muy fresquito, muy rico para empezar. Estamos haciendo un platito de pimientos asados, muy sencillo, pero la verdad que espectacularmente bueno, porque son unos pimientos asados que aliñamos con un poquito de vinagre, un poquito de sal, de pimienta y demás. Los cocinamos ahí a fuego muy lento, muy despacito, y los acompañamos con un huevito frito y con cecina de guayo. Entonces eso, bueno, pues la verdad que es maravilla. ¿Qué más tenemos? Tenemos una merlucita que acompañamos con ajo blanco y unas espinacas salteadas. Y para terminar, por ejemplo, nuestro canelón de pollo de corral con una bechamel un poquito picante y la verdad que está gustando un montón. Y terminamos con un dulce. O, en caso de que la gente no quiera terminar con un dulce, podemos terminar con un cóctel de café que hacemos aquí también, que tenemos una pequeña selección de cócteles que está muy chula. Y bueno, pues en lugar de dar el café tradicional, que no lo tenemos y somos muy criticados por ello, pero bueno, algo teníamos que tener también. Terminamos con un cóctel de café que hacemos, que lleva un poquito de licor café expreso, clara de huevo para darle mucho aire y un poquito de vodka, un chorrito pequeño, a la gente le gusta.
Entonces, un toquecito bueno, así, porque si por encima sí que casi ni se nota.
Exacto, vamos a seguir en esa línea y bueno, esperar que vengáis todos a vernos y nada, aquí la verdad que se respira de maravilla, así que nada, un lujo poder hablar con vosotros desde aquí.
Vale. Pues nada, Iria, muchas gracias, te hacemos una visita.
Un abracinho, gracias.
Hasta luego. En la Taberna Cinco Mares, no se olviden.
Taberna Cinco Mares, donde puedes vivir una experiencia única con A Coruña y el Atlántico a tus pies y donde lo más importante es compartir. La propuesta más gamberra de Iria Espinosa y Luis Beira. Taberna Cinco Mares, en el Monte de San Pedro. Reservas 981 10 0823.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Muy buenas. Tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
Hola, doctor. Mire, llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
Pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Y pon a punto tus defensas. Más información en marnis.com.
Oxe en familia e ouro todo que relofe.
Salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro ou por metades, 8,99 euros o quilo. E pexego vermello, 2,89 euros o quilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
En Castro Ópticos y Audífonos tenemos una promoción exclusiva para ti. Por la compra de tus audífonos te regalamos unas gafas progresivas. Sí, has escuchado bien. Unas gafas progresivas gratis por la compra de tus audífonos. Ven y revisa tu audición totalmente gratis. Castro Ópticos y Audífonos. La diferencia que se ve y se siente.
Su dinero se va por las ventanas y en Grupo TAB le ayudamos a evitarlo. Aísle térmica y acústicamente su hogar con TAP 3 Ventanas. Distribuidor oficial para A Coruña de Finstral y Reau. Llame ahora al 881 24 34 35 o visítenos en Ronda de Nelle 133. Más información en www.grupotap.com.
Es el momento de poner la energía de tu hogar o tu industria en las mejores manos. Confía en Gasóleo San Marcos, distribuidor oficial Cepsa para la provincia de La Coruña, y disfruta de la mejor asistencia y calidad, con una flota adaptada y servicio flexible que se adecúan a cualquiera de tus necesidades de suministro. Pídenos precios sin compromiso en el 981 67 30 32 o visita nuestra web www.gsanmarcos.com.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
12:31 y entre otras muchas cosas estábamos pendientes de esa junta de gobierno local que se estaba celebrando a primera hora de la mañana en María Pita, y una junta de gobierno local que parece que viene con sorpresas. Allí está Fernando Molezún para contarnos todas las novedades en un día en el que, por cierto, el alcalde Sene Rey también ha presidido ese acto de constitución de la comisión informativa del quinto contenedor de A Coruña. Así que a ver qué se ha comentado también en esta junta de gobierno local. Muy buenas, Fernando. ¿Alguna novedad?
Pues sí, vamos a empezar con la Junta de Gobierno Local. Después también se habló del tema este del contenedor y de Nostiam, de esa comisión de seguimiento. Pero bueno, vamos a empezar por lo que se trató en la Junta de Gobierno Local, porque hay cosas que muy esperadas, ¿no? Una de las que viene hablándose mucho ya en los últimos tiempos, como es el centro de salud / mercado de Santa Lucía, uh-huh, ya desbloqueado por fin. Bueno, pues se ha firmado definitivamente, hoy se ha aprobado y se ha sacado adelante el convenio de colaboración con la Xunta para el mercado centro de salud de Santa Lucía, con una licitación que saldrá por 10,3 millones de euros. Es la mayor inversión que se va a realizar en el barrio a nivel histórico. Y no solo eso, sino que, bueno, esos 10,3 millones de euros se van a repartir, por supuesto, la financiación entre Ayuntamiento y Xunta de Galicia. Pero se ha atrevido incluso a dar plazos la alcaldesa, que era el gran tabú, ¿no? Hasta ahora lo de, mira, vamos desbloqueando, pero no vamos a decir. Bueno, ahora sí, las obras van a comenzar antes de que termine este año 2025, para estar culminadas y terminadas en el año 2027. Escuchamos a Inés Rey.
De construir o novo centro de saúde, como saben, remitimos a Xunta de Galicia a principios de maio ese convenio, xa con todas as cuestións que había que corregir. E o Consello de Goberno Autonómico autorizou a asinatura a semana pasada, agora recibe o visto bo do Concello tamén, e grazas a este paso, por fin, será unha realidade o novo Santa Lucía. Con este trámite finalizado, sairá xa a licitación por un prezo total de 10,3 millóns de euros, que é o investimento máis importante realizado no barrio da Falperra nos últimos anos. Neste convenio que se estipulan son os compromisos e achegas de cada parte para a rehabilitación do mercado, a construción do centro de saúde que sustituirá ao de Federico Tapia, a parte do centro cívico. O investimento de conxunto son 10,3 millóns de euros, o Concello achega 4,7, a Xunta 5,5 en tres anualidades, de aquí ao 2027. As obras comezarán este mesmo ano, rematarán no ano 27. O Concello asume a licitación e a execución das obras, a cesión por 30 anos á Xunta de Galicia da parte do Centro de Saúde, prorrogable por outros 30, o mantemento das zonas comuns, e ademais aprobamos a exención do IBI para o centro de saúde. A Xunta, pola súa banda, asume os custos da execución da obra do centro de saúde e o seu mantemento e na mesma proporción das achegas, é dicir, 54%, abonará os premios correspondentes ao concurso de proxectos, o 46% restante, o Concello. A saída a concurso a licitación correspóndenos a nós e, como digo, será axilizada ao máximo esa licitación para que comecen as obras este mesmo ano.
Eso por una parte. Por otra parte, también salen a concurso los 13 puestos vacíos del mercado de Monte Alto. Salen a concurso por 15 años con prórroga de otros 10 y todo eso se haría efectivo una vez finalicen las obras que, según avanzó la alcaldesa, será antes de que termine el año 2025, las obras del mercado de Monte Alto, el mercado definitivo. Más cuestiones. Bueno, una cosa muy esperada también, se ha aprobado la obra de la nueva acera que va de Feanza al cementerio. Mira que hemos estado por ahí cubriendo precisamente accidentes muy graves de tráfico y siempre con lo mismo, diciendo que es que por allí, para colmo, no hay por dónde moverse, es decir, o vas en coche y los coches van a una velocidad inadecuada, o a ver por dónde van los peatones. Bueno, pues se va a construir por fin esa acera que va a conectar el núcleo urbano de Feans con la zona del cementerio de Feans. Y más cosas, licencias. He aprobado la licencia para un edificio de viviendas en Xuxán y también para el de la Maestranza, que últimamente se habla tanto de él, esas 56 viviendas que van a estar en la parcela que, insistió la alcaldesa, no tiene restos arqueológicos. Eso sí, la eficacia de esta licencia es diferida hasta que la promotora presente el proyecto, cosa que no hará hasta que haya una resolución judicial, ya que sabemos que pesa sobre esto, bueno, está pendiente precisamente de que hable un juez al respecto de esta parcela. Escuchamos a la alcaldesa.
Parcela Z07, un nuevo bloque residencial de 14 viviendas protegidas que se lle da a licencia a Galivivienda. Un prazo de execución de 36 meses. Y na Maestranza se concede licencia a promotora Lipromo para construcción dun edificio de 56 vivendas nesa parcela, na parcela que non ten restos arqueolóxicos, e para aclarar a situación, explicar que está judicializado o estudio de detalle, pero non está acordada nin a suspensión do planeamento en vía administrativa nin en vía xurisdiccional. Polo tanto, ese planeamento está aprobado e vixente e, polo tanto, solicitada a licencia, sendo esta un acto reglado, hai que concedela porque cumple co estudo de detalle e con todas as normativas. E aquí ven o matiz, que esta licencia ten unha eficacia diferida ata que a promotora presente o proxecto de execución. Proxecto de execución que non vai presentar ata que se resolva a vía xudicial. Polo tanto, non poden ou non van empezar a construir xa. Calculamos que a volta do verán estará resolto o tema xudicial e, polo tanto, xa poderán comenzar a construcción dese edificio.
Más cuestiones. Han aprobado también en Junta de Gobierno partidas como los 80.000 euros que van a ir para la temporada lírica Amigos de la Ópera, que el otro día íbamos a su presentación. Y también, al margen de ya de lo que fue aprobado en Junta de Gobierno local, hemos preguntado, como decías, Silvia, por la constitución esta misma mañana de esa comisión de seguimiento de la licitación del contrato de Nostián, a propuesta en el pleno de la creación de esta comisión del Bloque Nacionalista Galego. Así queda constituida, según nos comentaba la alcaldesa.
Se constituimos esa comisión, tal y como acordamos co Bloque Nacionalista Galego o pasado pleno, y en esa comisión están presentes os tres grupos políticos, o Goberno, Partido Socialista, o BNG, o Partido Popular, e hoxe foi a constitución formal pola miña banda como presidenta, delegando a presidencia para as sucesivas reunións no Concelleiro de Economía e Planificación Estratégica, e o que van facer pois supervisar e dar conta e informar dos pasos da licitación de Nostia.
E mañana hai pleno Hay pleno ordinario, de manera que se van a llevar distintos temas, como por ejemplo lo que es la aprobación definitiva de la ordenanza de regulación de los pisos turísticos, una ordenanza contra la que se ha recurrido por parte de Abiturga, de la Asociación de Propietarios de Pisos Turísticos. Se ha recurrido, se ha llevado ante el juzgado y le hemos preguntado por esto a la alcaldesa, en qué manera puede afectar el hecho de que esté judicializado esta ordenanza. Así nos respondía Inés Rey.
Su derecho de llevar la ordenanza al juzgado, como cualquier particular contra que quiera actuar judicialmente contra los actos que aprueben las administraciones públicas. En cualquier caso, nosotros seguimos la tramitación. Mañana se aprobará previsiblemente esa ordenanza ya con carácter definitivo y entendemos que cuenta con los informes jurídicos, tanto de la Secretaría General del Pleno como de la Asesoría y demás organismos acordes a la legalidad y aplicando pues la normativa que los va a regular y la filosofía de la regulación pues está clara, ¿no? Hay un problema de vivienda y por lo tanto no estamos en contra de las actividades económicas ni mucho menos que vayan destinadas en este caso al alojamiento turístico, pero sí creemos que hay que regularlas y reglarlas, ¿no? Por lo tanto, pues nosotros continuamos adelante y por supuesto, máximo respeto a quien quiera recurrir esa ordenanza, solo faltaría.
12 y sí. 40 minutos.
No sé, bueno, pues eso ha sido en resumen lo que ha dado de sí la comparecencia de la alcaldesa tras esta Junta de Gobierno local y hablando también de otros temas como de lo que tendrá lugar mañana, y que ya avisan, pleno largo, se calcula que además arrancará a las 10 de la mañana, como siempre, pero estábamos hablando así un poquito de récord y se calcula que igual dan las 6 de la tarde todavía pendientes del pleno porque va bastante cargado de material.
Pues 12 y 41 minutos, estamos en directo en la sintonía de Radio Voz, nada más de ahí, ¿no, Fernando?
Nada más por el momento.
Pues, Silvia, a ver, dime. No, para, Fernando, no es contigo, es que tenemos hoy el día un poco,
¿sabes el cómo? Día jocoso.
No, había aquella canción de cóncavo y convexo, ¿no? ¿Qué tal? Y hoy Silvia y yo estamos, o sea, ni el cóncavo ni el convexo, estamos ya va para allá muy poblado. Nunca nos encontramos.
No encaja el asunto.
¿Tú te acuerdas de esa canción?
Cóncavo y convexo, sí, estoy, mira, ahora no la tengo en la cabeza.
Mira, era de Roberto Carlos.
Exactamente, sí.
Era de Roberto Carlos. Espera, déjame ver. Mira.
Está saliendo muy bien.
Mira, ya te lo estoy poniendo aquí, Suso. Mira. Le voy a dar un poquito para adelante, pero creo que el estribillo. Espera. Bueno, le doy para adelante, pero es que.
Y ahora se lo soy yo.
Bueno, al hacerlo tú y yo.
Todo es más bonito.
No te lo tomes literal la palabra.
¡Ay, qué no. Declaración romántica que me está haciendo Pablo Portavales en directo!
Mira.
Y lo que no se ha escrito. Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos. No hace falta ni hablar. Un encuentro perfecto. Entre tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va.
Todo esto es relleno, Silvia.
Ya. Espero.
Como una receta. Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se entallan en medida perfecta.
A ver si lo hice una vez, porque no tenemos toda la mañana.
Este amor de los dos. Es locura que trae ese sueño de paz, bonito por demás.
Así es como se declaran los matemáticos.
Ya, pero.
Al amar, olvidamos la vida allá afuera. Cada parte de ti tiene forma ideal. Y si estás junto a mí, coincidencia total de cóncavo y convexo.
Ahí está, el cóncavo y convexo. Claro, él se refiere a Roberto Carlos como todo encaja, ¿no? Que va todo bien, cóncavo y convexo, perfecto. Pues soy yo con Silvia, estamos desconvocados y desconvexados. Todo va para allá.
Líneas paralelas, no se toca.
No, de verdad, es increíble. Pues solo estábamos riendo, Fernando, o sea que nada más, cosas así. Días así, cada día es un mundo.
Pues nada, a compensar un poquito los esfuerzos.
Venga. Vale, perfecto. 12:44.
Es locura que trae ese sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos al amar, olvidamos la vida allá afuera. Cada parte de ti tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total. De cóncavo y convexo, así es nuestro amor. En él. Sexo.
Descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 910 35 38 o entra en murprotec.es.
S2M patrocina la tertulia inmobiliaria.
Entramos en tiempo de tertulia inmobiliaria con Emma Martínez de la Fuente, presidenta de AGALIN, Asociación Galega de Inmobiliarias y gerente de S2M Inmobiliaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Buenos días. Teresa Suárez Agrasar, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia. ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Juan José Yáñez, gerente de APROINCO, los promotores inmobiliarios. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ya lo dije alguna ocasión, cuando pusimos en marcha esta tertulia inmobiliaria en septiembre, era porque intuíamos que había mucho tema inmobiliario. Yo no sé si es por vosotros, pero aquí esto es una locura. De hecho, mira, el domingo La Voz de Galicia publicó una entrevista con la alcaldesa, con el rey, y el titular era: me preocupa mucho el tema de la vivienda. O sea que ha llegado allá el titular de todo, ¿no? En los sondeos que se hacen, ¿no? El CIS y demás, el problema, la vivienda, ¿no? Otras veces, pues era otro tipo de situaciones, pero la vivienda ha llegado al primer plano, ¿no? Y hablando de vivienda, la semana pasada la Xunta de Galicia aceptó la petición del Concello da Coruña para que sea la ciudad o zonas de la ciudad declarada zona tensionada, ¿no? Por tanto, será Coruña la primera en Galicia en tener esta categoría y de las primeras de esta zona, porque hemos visto País Vasco, Navarra, Cataluña. ¿Cómo lo veis y qué implicaciones tiene para los propietarios inquilinos? Que imagino que muchos de ellos estarán pendientes, aunque este proceso va a tardar todavía un tiempo, porque el ayuntamiento tiene que seguir una serie de pasos administrativos destacados. ¿Qué implicaciones tiene tanto a propietarios como a inquilinos? A ver, Emma.
Bueno, nosotros llevamos toda la semana desde que salió esto con consultas en la agencia, porque bueno, la gente está preocupada y quiere saber qué es lo que va a pasar. A día de hoy aún no está en vigor porque no ha sido publicado, pero lleva un trámite, pero bueno, que en un plazo de igual un par de meses o así estará ya publicado y entrará en vigor. Lo importante también es que la gente sepa cuáles son las consecuencias, ¿no? Y para mí la consecuencia más clara, sin entrar en los grandes tenedores, porque volvemos siempre a lo de que los grandes tenedores no son la mayoría de los propietarios, es que cuando un contrato de alquiler se acabe, el nuevo contrato que le quiera hacer ese propietario a un nuevo inquilino tiene que mantener obligatoriamente la misma renta que estaba cobrando. Es decir, no va a poder subir la renta. Sí se va a poder subir si le hace unas obras de rehabilitación, le van a permitir subir un porcentaje de la renta, me parece que es un 10%, pero bueno, que en principio, si alguien tenía un piso alquilado en Coruña, en principio además va a ser para toda la ciudad, no se va a separar por barrios, en 800 euros y se va el inquilino, el nuevo inquilino tiene que estar en 800 euros o menos.
Vale. ¿Qué opináis? A ver, Teresa.
Pues opinamos que...
A ti también te han preguntado porque...
Sí, claro, evidentemente, porque es algo que
tú está... ya tienes el contestador, no estamos. Estamos ausentes. Si quieres cualquier pregunta sobre zona tensionada estoy yo. O sea que...
Efectivamente. Sí. Aquí se ha hecho de la vivienda una bandera, efectivamente. Hay un problema muy serio de vivienda, pero que no se soluciona con este tipo de medidas. La pena es que ya Hay experiencias, lo hemos hablado otras veces, hay experiencias muy claras, como es en Barcelona, que las rentas han bajado entre un 3 y un 6%, que si tú lo haces, haces el cálculo porcentual, no es significativo a la hora de facilitar más el acceso a las viviendas. Pero en cambio, lo que sí ha habido es un retraimiento enorme con respecto a las viviendas que se han retirado del mercado de alquiler o que se están destinando a otros usos. Entonces, ya con estas experiencias encima de la mesa, el insistir en declarar una ciudad como zona residencial tensionada, nosotros consideramos que es un error, que va además no solamente a retirar viviendas de la ciudad de La Coruña, sino que va a incrementar el precio de las viviendas en todo lo que son las áreas, en otros ayuntamientos de la Mancomunidad, subirán en Cambre, Culleredo, Oleiros, Arteixo, van a sufrir un incremento muy importante porque no va a ser asumible, no va a haber, por cada, había un dato de que por cada vivienda, concretamente en Barcelona, que es la experiencia que tenemos más cercana, por cada vivienda que se ponía en alquiler había 140, 120 candidatos. Esto también es un perjuicio porque lo que nos lleva a que se produzca una selección injusta en la mayoría de los casos de lo que es el arrendatario.
Juanjo, ¿tu opinión?
Sí, coincido plenamente. El problema que va es a retraer la oferta, tanto de los pequeñísimos propietarios, que es el 97% de los arrendadores en Galicia, como de las empresas que podían estar, bueno, pues pensando en construir edificios en vivienda en alquiler, y sin embargo, evidentemente van a ir a municipios donde los reciban de mejor manera, ¿no? Además, aquí hay, o sea, tanto aquí como en Santiago, que Santiago en breve va a seguir el mismo camino, en el fondo los dos concejales nos han dicho, no, es que vamos a adoptar muchas medidas, pero y yo siempre les contesto igual, esas medidas, agilización de licencias, bonificaciones fiscales, construcción de vivienda social, son absolutamente independientes. No hay que declarar zona tensionada para que usted pueda adoptar, o sea, haga todo eso, y si después de hacer todo eso seguimos con el problema, a lo mejor sí que me plantearía las bondades, pero el hacer algo que a priori no ha dado resultado, que todos los que saben de esto opinan en contra, se lo hemos dicho al gobierno por activa y por pasiva, incluso muchos municipios del Partido Socialista ya se han manifestado claramente en contrario. Tenemos aquí el ejemplo de Abel Caballero, que ha dicho, a lo mejor porque allí no tienen el tema de que aquí, como aquí que tenemos al bloque coaccionando, y nunca mejor dicho, o condicionando el pacto de gobierno, ¿no? En definitiva, creemos que es gravemente perjudicial para la ciudadanía, porque lo que decía ahora Teresa, va a haber un casting ahora cada vez que un inquilino quiera, como para cada vivienda en alquiler va a haber 100, 200 o 300 personas, el propietario pues evidentemente elegirá a los que mejores garantías, a los que mejor tal, con lo cual quedarán fuera las personas a las que supuestamente se quería proteger.
O sea, que no va a haber un descenso de los precios de los alquileres, porque aquí lo de topar el precio...
No, yo creo que el descenso de los precios no lo va a haber, intentarán toparlo, mantenerlo, pero creemos que lo que va a haber es una bajada tremenda de la oferta. Es decir, muchos propietarios, si no pueden poner libremente el precio de sus alquileres, lo que van a hacer es o vender el piso, porque con esto ya llevamos tiempo encontrándonos con propietarios que dicen, cuando me quede libre el piso lo vendo. Pero ahora más, porque si alguien tiene un contrato desde hace muchos años, que todo el mundo sabe que a veces pues estás cobrando por un piso en Coruña 500 euros y podrías estar pidiendo 1000, pero dicen, oye, si en algún momento se van los inquilinos, pues voy a intentar ya adecuar el importe un poco a cómo está el mercado. Si no se lo van a permitir, pues se irá a cualquiera de los otros modelos, tanto el vender como ir a vacacional, como ir a vivienda de temporada o alquiler por habitaciones, que sí o sí podría, eso sí que sigue siendo precio libre.
A ver, siempre se ponen los ejemplos de Cataluña, del País Vasco, de Navarra. Navarra todavía no, porque acaba de empezar, ¿no? Pero sí que es cierto que mientras los meses que va a tardar en implantarse, el sistema aplicado a otras ciudades va a ir avanzando. A lo mejor nos encontramos con la sorpresa para vosotros, según lo que decís, de que se consigue pues controlar el tema. Se consigue abaratar el precio del alquiler. A lo mejor da buen resultado. Quiero decir que hay ejemplos puestos en marcha.
En Cataluña ha caído drásticamente la oferta de pisos de alquiler. Sí, sí. Drásticamente. Es decir, si cada mes salían, aquí no sé cuántos pisos pueden salir cada mes al mercado. Pero bueno, que la bajada fue totalmente drástica. Los pisos que salen, sí salen con el precio contenido, porque te obliga la ley. La cosa es que hay muchos actores que se van del mercado, es decir, muchos propietarios que dicen, yo para que me digan cuánto tengo que pedir por mi piso, pues no lo alquilo. Que están en su derecho también, por claro. supuesto.
De todas maneras, lo que tenemos es que irnos al origen de todos estos incrementos. El origen de todos estos incrementos, volvemos a repetirnos, es una ley que ha sido nefasta. Entonces, si tú intentas intervenir el mercado topando los precios y no dejando que funcione la oferta y la demanda de una manera natural, estás creando el problema. ¿Por qué se han incrementado las rentas concretamente en la ciudad de La Coruña? Pues porque la gente tiene miedo, porque sabe que no va a poder desahuciar de una manera rápida en caso de impago, y ese miedo le lleva a retirar la vivienda del mercado y a poner condiciones. Entonces, ese es el origen de todo. O sea, se ha creado el problema y ahora se están intentando poner parches. Lo que estábamos hablando antes, efectivamente, que pongan en funcionamiento todas las medidas que están a su alcance y luego ya veremos. Pero no, es que se va a liberar suelo para hacer vivienda pública. Ya, pero ¿eso cuándo? Y mientras tanto, o sea, eso es un brindis al sol directamente. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo gestionamos toda la demanda que tenemos de alquileres? No tenemos forma de, es que no podemos ofrecerle. Nosotros nos peleamos, entre comillas, entre nosotros. Oye, tienes un piso y tal. Oye, que conozco a esta persona que es fiable, que le avala, que no solamente tiene un seguro, sino que además avala personalmente a este inquilino. O sea, es que estamos en una situación que es anormal completamente. Se ha creado un problema con la ley y ahora se están poniendo parches. Entonces, en lugar de ser coherente y rectificar, yo no digo que no tuvieran una buena intención, ¿de acuerdo? Porque es cierto que hay un problema de vivienda, pero han creado un problema sin hablar con los agentes que tenían que hablar y ahora estamos poniendo parches. Y todos estos parches van a ir a perjudicar todavía mucho más el mercado. Eso es nuestro.
Vamos a preguntarle en cualquier caso la semana que viene, Silvia, también a la Asociación de Inquilinos, ¿no? A ver qué les parece, porque, claro, vosotros estáis hablando de un sector, evidentemente, que os va a afectar, porque si hay menos pisos en alquiler, os afecta directamente al mundo de la vivienda, ¿no? Y en general.
Pero al inquilino también.
Al inquilino se le
afecta.
Al inquilino, si de repente ve que hay más oferta.
Va a haber más oferta.
Pero va a haber. Pero eso lo decís vosotros.
No. Claro. O sea, esos son datos objetivos que ni la Generalidad de Cataluña niega. O sea, la Generalitat reconoce que ha caído la oferta, dependiendo si es en los primeros 140 municipios o en los 130 después, de alrededor de un 17%. Sí. O sea, una barbaridad de caída, sí. ¿Vale? Pero yo, enlazando un poco con lo que decía Teresa, a ver, la ley es contradictoria en sí, porque por un lado dice que hay mucha vivienda vacía, y aquí estamos siempre, la vivienda baleira. Muy bien. Y la primera medida que esta declaración de zona de mercado residencial tensionado, por si alguien no lo sabía, aquellos que tengan ahora la tentación de poner en el mercado la vivienda en alquiler, esos sí que son grandísimamente perjudicados, porque si la tenías con anterioridad durante los últimos 5 años, lo que antes contaba Emma, ¿no? Tienes que, no le puedes subir un euro más, pero por lo menos sigues en esa cifra. Pero es que si tú tenías una vivienda que no habías alquilado en los últimos 5 años, o más, pero, y ahora la quieres sacar al mercado de alquiler, tienes que someterte al famoso sistema estatal de referencia de precios de alquiler, el índice de referencia, que te van a decir ellos, o sea, el gobierno central te va a decir la renta máxima. Hablando en plata, aquí en la ciudad de La Coruña hay casos, ya sean en que se podría cobrar, o los de la izquierda y el derecha y los de al lado, están cobrando 1.500, 1.600 euros y tú tendrías que cobrar 800. Pues, ¿qué estímulo tiene el propietario de ese piso de ponerlo en alquiler? Oiga, si el de allí está cobrando 1.600 y el de aquí 1.500 y el mío incluso puede ser mejor, es contradictorio con el estímulo de, oye, hay que intentar entre todos bonificaciones fiscales, ayudas para... nosotros con el gobierno de la Xunta de Galicia estamos ahí, se está gestionando, se aprobará probablemente lo que se va a llamar Fogar Vivo, oye, vamos, para ayudas para el que rehabilite y arregle la vivienda para ponerla en el mercado de alquiler. Seguro de impago, lo que decíamos antes, seguro de impago, la Xunta va a financiar, en la última reunión lo estuvimos hablando, en fin, toda una serie de medidas que van en la buena dirección. Pero esta ley, uno, te dice, ojo, la renta te voy a decir yo cuánto vas a cobrar, dos, pero si no la cobras te fastidias, porque aquí no hay, siempre se dice que la política de vivienda se tiene que hacerse en base a presupuestos e impuestos. Presupuestos, esta ley, cero, no, yo no soy capaz de ver dónde hay un